Claro.
Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, en punto son las 8 de la mañana, hoy es miércoles 20 de enero. En 3 horas asume la presidencia de los Estados Unidos de América, Joe Biden, evidentemente la compañía de Kamala Harris como su vicepresidenta, la primera en la historia de los Estados Unidos. No hay plazo que no se cumpla. Esta mañana el casi expresidente Donald Trump abandonó la Casa Blanca con rumbo a su residencia en la Florida. No hará parte del ceremonial tradicional, significativo, poderosamente simbólico de la política en democracia, que es el traspaso de mando. A ello acudirá el vicepresidente Mike Pence. Esta es la jornada del día. Evidentemente los ojos del mundo están puestos en el traspaso de mando, en una ciudad sitiada con medidas de seguridad extremas, en un entorno tenso, festivo, pero digamos con un sinsabor por lo que no se puede hacer, por la inseguridad y por la pandemia, por la inseguridad política, social y por la inseguridad sanitaria. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Vilma. Buenos días a todas las personas que nos acompañan siempre, como digo siempre, y que nos han acompañado en este seguimiento que hemos hecho desde las elecciones de Estados Unidos. Vilma, es increíble. Ha sido una novela, si se quiere decir. Con imprevistos, por supuesto, con los tristes y preocupantes incidentes del 6 de enero, pero no tanto por los incidentes en sí, sino por lo que hay detrás y por lo que se ha desarrollado en la política estadounidense, con lo que se ha instalado en la política, perdón, estadounidense, y lo que se ha instalado en el y que, con lo que tendrá que lidiar el gobierno de Joe Biden. Donald Trump ya, obviamente, como mencionaba usted, no va a asistir, va directo a su club en Florida, a su residencia, y con noticias, según estaba publicando ayer el Wall Street Journal, de los intentos de hacer un nuevo partido, por supuesto, porque está desgraciado en el Partido Republicano, y hay una base política ahí que es parte de las cosas con las que, como decía, con las que tendrá que lidiar
el Wall Street Journal, Álvaro, y todos los medios de Estados Unidos, porque claro, la posibilidad de que conjunte una divisa nueva, un llamado partido patriota, que es un término tristemente tan prostituido en Estados Unidos y en otras partes de la política donde el nacionalismo y el populismo se van entronizando.
Por aquí lo quieren usar también.
Sí, claro, este es un término prostituido, hay que decirlo así, ¿verdad? Como se intenta prostituir el juego democrático, como intentó Donald Trump prostituir el resultado electoral, hizo lo imposible para que se revirtiera el resultado electoral. Está probado por la vía legal, por la vía política, por la vía de la coacción y por la vía del asalto al Capitolio que instigó el día 6 de enero, que está marcado como una enorme herida en la democracia de los Estados Unidos. La verdad es que este es un periodo que nos toca observar, vivir como testigos de un pedacito, de un pestañeo de la historia que, pues por supuesto, nunca imaginamos observar. Esto que se ve en otros lares, que se torna común en otras democracias incipientes, no parecía posible que sucediera en los Estados Unidos, y ha sucedido esto y más. En las últimas horas de la administración, Trump ha firmado entre 78 y 140 y tantos, porque las cifras son muy diferentes en todos los medios, así que no se puede decir que firmó 73 perdones, ni 78, ni 140, porque realmente son muchos perdones, conmutaciones. La más significativa, sin duda alguna, la de su ex asesor Steve Bannon, un hombre que se robó dineros de un fondo de campaña que se utilizó, que se armó para poder financiar, dizque, la construcción del muro. Se robó más de $1 millón, se supone, del financiamiento de ese fondo, y le ha dado un perdón anticipado Que pareciera que el mismo Steve Bannon no estaba muy convencido de que le diera a su amigo, porque se distanciaron y se volvieron a unir, porque son de la misma tipo de personas, para que le pudiera dar este perdón anticipado. Steve Bannon evidentemente no le convenía mucho, porque el perdón anticipado es algo así como la culpa admitida anticipada. El juicio no se ha hecho, él todavía no está procesado por el delito de malversación de los fondos y lavado, pero lo cierto es que este es uno muy sonado. No le dio uno a Rudolph Giuliani, que es su abogado y del quien se distanció en las últimas semanas, y tampoco ha dado, porque le quedan un par de horas, menos de tres, para hacer lo que se le ocurra. No le ha dado un perdón a su familia ni a sí mismo. Y todas las últimas horas se ha dedicado a ese debate.
Todo en las últimas horas. Es muy curioso, Vilma, el caso de Steve Bannon, porque usted mencionaba, él fue asesor en este estilo rupturista antisistema con el que llegó, por supuesto, Donald Trump, aunque enquistado dentro del sistema del Partido Republicano. Y después ellos se pelearon y fue incluso blanco de los insultos que ha proferido Donald Trump a diestra y siniestra desde sus redes sociales, de los cuales ayer
profería.
Hacía... De, claro, no, bueno...
Profería, está amarrado.
Porque ya no tiene las cuentas de redes sociales desde de las cuales lo hacía. Y digo que de esta lista enorme de insultos de la que hizo un recuento ayer el New York Times, pero es infinito, o sea, es impresiona ver en las páginas. Y el título es ese, es los insultos de Donald
insultos
Trump
de Donald,
a sí. todo el mundo, a todo el mundo. Sí. Entonces, fue su asesor, se peleó, lo insultó y ahora lo indultó,
claro,
le cambió la letra nada más, del insulto al indulto.
Disculpen que estamos Álvaro y yo aquí en el peloteo, lo que pasa es que nuestro invitado todavía no está conectado, entonces estamos esperando, ya Daniel nos va a informar en cuanto esté conectado desde Israel, nuestro invitado, pero se ha atrasado. Entonces, lo que decía es que si el periodismo es el oficio de contar las cosas, a mí me encanta esa definición de Iñaki Gabilondo y de muchos otros viejos periodistas muy connotados, reconocidos y admirados del mundo, de verdad que Donald Trump y su administración no se puede quejar, o la prensa no se puede quejar de que Donald Trump y su administración no le hayan dado mucho que contar al periodismo, al buen periodismo, al periodismo que sabe contar las cosas, las historias, los hechos y buscar tras de los hechos las aristas más significativas. Se han hecho recuentos de los insultos de Donald Trump, de las mentiras de Donald Trump en cada discurso, de las exageraciones, de las falsedades. Ha habido recuentos de las mentiras en redes sociales, en fin, de lo que usted quiera.
De todo, es una colección.
Pero eso, ¿sabe qué, Álvaro? Yo misma pienso, ya se acabó, pasémosle página.
Claro, pero también
no.
Los expertos...
Sí, no.
Es que ahí quedó, ya envenenó el agua ya. El agua es un agua
está
tóxica,
mala,
la que deja, y se puede ir él a vivir en sus lujos y sus excentricidades, a jugar el golf, pero el agua queda envenenada ya en la política de un país que se supone ejemplar en el funcionamiento de las democracias y que lo es en muchos aspectos y lo está dejando de ser en muchos otros.
Hablemos de la jornada de ayer, Álvaro, que estuvo lindísima. Bueno, yo no sé usted cuántas horas he pegado. Yo como estoy aquí como, digamos, medio motor, ¿verdad? Un poco en esta necesidad, requerimiento de estar quedita por mi lesión en la rodilla. Lo cierto es que he podido ver mucha televisión. Ayer ocurrieron actos simbólicos muy significativos. El presidente Biden se despidió de su pueblo, de Delaware, y lloró en ese momento. Dijo que algún día estuvo ahí parado despidiéndose de su gente para acompañar a un hombre negro a la presidencia de los Estados Unidos, y ahora estaba ahí parado despidiéndose de su gente acompañado por una mujer negra para ser el presidente de los Estados Unidos. Bueno, yo estaba sobrecogida viendo eso con mi hijo en al mediodía, y además dijo que extrañaba, ¿verdad?, tanto a su hijo, que debía estar ahí, porque era muy cercano con Kamala Harris, el hijo que murió, El hijo de Biden murió de cáncer, recuerdan, este es un hombre que ha sufrido mucho. Y luego fue a Washington, bajó de la base en Maryland y se fue directo al mall ahí a Washington, en ese memorial tan divino que está el obelisco, Lincoln. El museo Lincoln, claro, el memorial de Lincoln, y ahí hicieron un homenaje, primera vez que Estados Unidos llora a sus 400,000 muertos por la pandemia.
De manera oficial.
402,000 casi, por la pandemia, de manera oficial. Entonces se prendieron las luces y él dijo que era duro, era difícil, pero que siempre era necesario recordar a los muertos. Lo hizo con el señalamiento de su hijo en Maryland y lo hace llegando al memorial en Washington, en un acto muy pequeño, solo estaban las dos parejas presidenciales, ¿verdad? Él con su esposa.
Y todos los cuerpos de seguridad, pero ahorita hablamos de eso.
Estaba obviamente el obispo, estaban las dos personas que cantaron, las dos mujeres que cantaron, dos mujeres negras, y me refiero a que la sobriedad del momento,
solemnidad.
La solemnidad del momento, el aleluya que se cantó, la cantidad de luces que encendieron, que era la luz del recuerdo, la luz del reconocimiento de todas esas personas que han muerto, en un esfuerzo que evidentemente es uno de los mayores que tiene que enfrentar, que es este desastre de manejo de la pandemia en los Estados Unidos.
Bueno, y es que ahí entra a jugar la palabra que ha caracterizado y ha querido, ya casi le digo del invitado, Vilma, dice que está en unos minutos y se conecta, tuvo un malentendido, el ex embajador de Estados Unidos en Costa Rica, Fitzgerald Haney, que está ahora instalado en Israel y bueno, tiene un desfase de unos minutos, entonces por eso estamos ahora recordando la jornada de ayer. Decía Vilma, de una palabra que ha caracterizado a Joe Biden y es la empatía. Y es desde el gobierno, obviamente ayer sí. no todavía con el título oficial de presidente, que lo tendrá hoy después del mediodía, pero sí de empatizar con las 400,000 familias. 400,000 se dice, pues entre tantas cifras, se dice fácil,
claro,
pero
se dice,
es casi ayer, uno ayer, de cada 10 costarricenses.
Ayer estábamos observando la cifra de muertos y de contagios en los Estados Unidos y decía el periodista que se calcula que el contagio se refiere podrían ser hasta seis veces más. Por supuesto que la cifra de muertos también puede ser
mayor, claro.
Mucho mayor. Hay un desastre porque Estados Unidos no tiene un sistema de salud y vean que cuando hacemos estas comparaciones no estamos exagerando, no tiene un sistema de salud como el nuestro. No tiene un sistema de salud que permita establecer con claridad meridiana los procedimientos, las fases y la forma en que se aplica la vacunación. Entonces, muy terrible, porque aquí hay gente que se queja de que no podemos ir avanzando más rápido con la vacunación sin tomar en cuenta el detalle mínimo de que no tenemos las vacunas para avanzar más rápido. Ellos tienen vacunas. Y uno de los determinantes, ¿verdad?, de la administración es vacunar 100 millones de personas en 100 días de la nueva administración, en esta suerte, digamos, de complejidad absoluta de manejo sanitario, político y social y económico que tiene que enfrentar la nueva administración, porque hay que decirlo, o sea, Donald Trump no se interesó nunca por el tema de la pandemia, pero además, desde que perdió las elecciones, su única obsesión fue quedarse con el poder a la fuerza, entonces dejó todo de lado. Todas las tareas, tanto así que de lo único que se habló fue de lo que estuvimos hablando nosotros hace un rato, que era de las conmutaciones de penas, de los indultos y de las ejecuciones de muerte también, también hubo de eso.
A pesar de tener en sus equipos, Vilma, a gente muy preparada, el mismísimo, el famoso que hemos visto ya en muchas escenas haciendo caras de incomodidad mientras escuchaba a Donald Trump hacer el ridículo hablando sobre la pandemia, que es el doctor Fauci, se supone que él era un asesor de Trump, ¿verdad?
Está contentísimo.
Debía funcionar como tal.
Está trabajando
y ahora, por
ya,
supuesto,
obviamente,
que ya se ha incorporado al gobierno entrante que dirigirá Joe Biden, obviamente con otro enfoque, obviamente a tratar de ver cómo hace funcionar lo que por sistema Estados Unidos, como decía usted, no tiene. Entonces, bueno, pero ya por lo menos habrá una voluntad con el nuevo gobierno de hacer una red de provisión de la vacuna para una población obviamente muy enorme comparado con nuestra escala costarricense. Es una complejidad enorme, pero bueno, por eso sí, Estados Unidos tiene los recursos que tiene.
Sí, claro, tiene los recursos, pero no tiene la expertise, no tiene el sistema de salud de atención primaria, no tiene control epidemiológico probado como nosotros lo tenemos, con la expertise que nosotros tenemos, y que hace de Costa Rica uno de los mejores sistemas de seguridad social del mundo, junto con España, Portugal, algunos otros en Estados Unidos, perdón, en Europa, Canadá, que tiene un sistema muy interesante. En fin, la solidez del sistema de seguridad social nuestro es impresionante. Dicho sea de paso, tenemos pendientísima una conversación con el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, don Juan Luis Bermúdez, que se nos trastocó un poco porque cambiamos la agenda esta semana, y yo espero que podamos a término de semana hablar con él, porque dicho sea de paso, ¿verdad?, tristemente, y el Ministerio Público fue detrás del programa Proteger, y lo digo tristemente porque no tengo, digamos, ningún temor en señalarlo, porque oye castañuelas y sale en carrera de los disparos, ¿verdad?, de los tiros. Entonces, bueno, probablemente esta será la administración más perseguida por el Ministerio Público, con o sin razón. Ojalá lleguen a algo, porque lo peor de esto es cuando todas las acusaciones quedan en nada, y entonces hay una gran decepción de la gente que dice, ah, no, seguro fue porque se lo lograron burlar, ah, no, porque aquí, y todo esto, hablando de cosas inadecuadas, todo esto va manchando y mancillando. O sea, un país que hizo una política pública que fue reconocida mundialmente por lo rápida, por lo efectiva, resulta que es un país ahora que va a salir en el día, en las portadas del mundo, diciendo que el programa social de ayuda a la pandemia está siendo revisado por el Ministerio Público.
Nada más, demos un recordatorio, recordatorio, sí. Nada más. La Contraloría emitió un informe muy crítico sobre la ejecución del programa
y que destrozó Proteger, aquí doña
Yanina, porque lo que dice es que se saltó cosas muy básicas, y entonces ese informe fue apelado por el gobierno, por el poder
ejecutivo. Fue apelado cuando ya se había emitido, apelar antes.
Sí, sí, por un asunto de tiempo.
Exacto. Luego no le dieron tiempo de apelar.
Por un asunto además de entrada a vacaciones de los funcionarios de la Contraloría, según lo que nos explicó también la ministra, ahora ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, y en ese momento ministra de Trabajo, que por un asunto de entrada a vacaciones de los funcionarios no se consideraron algunos criterios de descargo que dio el gobierno, y entonces ese informe está apelado, y ese informe así apelado lo toma la Fiscalía General de la República y abre un expediente de investigación.
No nos regañen por cambiar de tema, pero es que nos ha quedado mal el invitado, y entonces mientras logramos conexión con él, nosotros estábamos conversando, y una cosa siempre sale relacionada con otras, ¿verdad? El tema es que hay que tener mucho cuidado. Usted dice, hubo fraude, 70% de los republicanos dicen hoy que hubo fraude en las elecciones de Estados Unidos, que ganó el señor Biden por una diferencia de 6 millones de votos y más, ¿verdad? No sé, por ahí. Y que no se los brinca con garrocha a nadie. Entonces usted dice, aquí seguro hay algo turbio, seguramente Álvaro debe ser un tipo oscuro, a lo mejor debe tener algo sucio en su vida, y entonces todo el mundo dice, claro, es un ladrón.
Y después dice, bueno, en lo formal es inocente.
Bueno, resulta que no se le pudo demostrar nada, pero entonces ya quedaste como tal. Es algo increíble, de verdad, lo que estamos haciendo. Y ojo con estar manchando, mancillando las instituciones. Bueno, una denuncia contra ignorado se llama.
Contra ignorado. Contra ignorado. No es que están investigando como sospechoso a la ministra o al ministro actual o a los funcionarios o ni siquiera a algunos beneficiarios del
programa.
Por eso
te digo, oí ruido, ¿verdad?
Y hay que sumarle que la intención de los diputados, Vilma, de abrir un expediente. Bueno,
pero vamos a ver si es que hay hambre y ganas de comer, obviamente, porque si a mí me dice vamos a ver, ahí yo no voy a responsabilizar a los diputados. Si a mí me dice la Contraloría en un informe donde el investigado no tuvo oportunidad de establecer su descargo, y se emitió porque había premura, urgencia, no sé de qué tipo, de presentar el informe antes de las vacaciones, y nadie puede decir, me voy a atrasar de mis vacaciones 3 días para que el informe quede bien hecho. No, lo tengo que emitir, me dice la Contraloría. El Ministerio Público dice, ahí voy en carrera yo también. ¿Qué dicen los diputados?
Sí, pues nosotros,
¿qué dicen?
Y además, sí, de por sí, están todas las condiciones para obviamente hacer ver cómo ha funcionado o hacerle, buscarle algún mal funcionamiento a las cosas que hace.
Pero además, porque tiene que ser todo políticos. Sí, en efecto. Claro. Digamos, tiene que ser, primero, las cosas tienen que ser perfectas y si no, no sirven del todo. Y segundo, no solamente que no se hayan hecho de la manera más, digamos, precisa y justa, sino que ojalá con delito por medio, con irregularidad por medio, o sea, lo que ya yo presumo es la mala fe. Voy a hacer una pausa, son las 8:21 de la mañana, regresamos.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:23 de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en camino a nuestros 14 años de estar al aire aquí en la casa de ustedes. Gracias por la consideración de su apoyo, su confianza. Álvaro.
Tenemos como invitado ahora sí ya en conexión por vía Zoom, sí, al fin, desde Israel, donde está instalado ahora el ex embajador de Estados Unidos en Costa Rica, Fitzgerald Haney, está con nosotros ahora sí para hacer una lectura de lo que puede pasar hoy en la toma de posesión de Trump hacia Biden, pero sobre todo de lo que podemos esperar en esta región de parte del nuevo gobierno de Estados Unidos. Muy buenos días, buenas tardes para usted, don Fitzgerald Haney. Un gusto tenerlo acá con nosotros en Hablando Claro.
Bueno, buenos días, Vilma y Álvaro, y disculpe el atraso. Me pararon aquí, llegaron a la casa en un chequeo de corona que nosotros tenemos todavía porque hay un lockdown completo en el país, pero ya poco a poco estamos saliendo.
Muy bien, claro, la situación de COVID hasta esto afecta. Embajador, ¿qué podemos esperar del nuevo gobierno de Joe Biden aquí en Costa Rica a partir de hoy en términos oficiales, según además las señales que usted ha podido ver en los preparativos de conformación de gabinete, de anuncio de planes y de lo que en sí mismo puede representar Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos para la región?
Bueno, yo creo que lo que vamos a ver, vamos a notar todos, es un nivel de profesionalismo que honestamente hemos perdido en los últimos 4 años. Okay, la gente que ya formen parte o han sido anunciado que van a formar parte después de la confirmación del Senado, del equipo principal de Biden y Harris, son gente con mucha experiencia en relaciones internacionales, en comercio, en todos los sectores que nosotros, de hecho que todo el mundo, pero también los Estados Unidos y Costa Rica, necesitamos reactivar de inmediato. Eso no quiere decir que va a ser algo que va a pasar de aquí a 100 días, pero vamos a ver, y ya lo hemos notado, o sea, el presidente Biden ya ha firmado 15 decretos presidenciales en su primer día, o va a firmar después de mediodía en Washington, y en los últimos 2, el presidente Obama y Trump han firmado un total de 2 en su primer día. Eso también es señal de nivel de desafíos que el país y el mundo enfrenta. Y yo creo que estamos mirando a una economía en los Estados Unidos que todavía está sufriendo mucho por causa de pandemia. Y obviamente, como el socio mayor, más grande que tiene Costa Rica en términos de comercio internacional, en turismo, que es los Estados Unidos, lo que afecta a Estados Unidos también afecta o podría afectar también a Costa Rica. Entonces, obviamente, la reactivación de la economía estadounidense sería algo también positivo para Costa Rica. Y yo creo que el enfoque del presidente Biden en sus primeros 100 días va a ser doble, el pandemia y cómo que podemos en los Estados Unidos asegurarnos que las vacunas lleguen a lo más gente posible y también en cuanto a que vamos a reactivar esa economía, que vamos, cómo que nosotros como país podemos ya ponernos en el camino adecuado para mejorar la situación económica.
Ex embajador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la conexión. Quería que nos diera su perspectiva sobre el gabinete, este que usted refiere que tiene que ser confirmado. Este es un gabinete paritario, esto es muy, muy relevante en términos de la política y la institucionalidad democrática en los Estados Unidos, pero además es un gabinete que incorpora de una manera mucho más contundente a otras poblaciones estadounidenses, me refiero a los negros, a los hispanos, a los asiáticos, que por supuesto esto no se vio en el gabinete del presidente Trump, que era un gabinete mayoritariamente, aplastantemente blanco, y desde el punto de vista generacional, aunque realmente no puede decirse que sea muy amplio, por supuesto que hay mucho más gente joven en el gabinete de Biden de lo que había o de lo que hubo en el gabinete de Donald Trump. Quiero una valoración suya sobre este ascenso, digamos, a la conducción política paritario y multicultural del presidente Biden.
Bueno, yo creo que es un punto muy importante también, Vilma. Y el presidente Biden dijo desde el principio que el gabinete y la gente que va a formar parte de su interno va a ser mucho más ejemplar de que no somos en los Estados Unidos, de que habíamos visto debajo del presidente Trump. Y por eso es que yo creo que tenemos tanta diversidad en el gabinete, porque esa diversidad también tiene diversidad en experiencia y en pensamiento, que es muy importante cuando uno quiere ser un líder, un buen líder, tiene perspectivas diferentes, de experiencias ganadas y vividas diferentes, ayuda también. Otro aspecto que yo creo que es muy importante, va a ser el primer, yo creo, y si no me equivoco, no, yo estoy casi seguro que va a ser la primera vez en la historia de los Estados Unidos que en términos de género también, que tenemos 50-50. Eso también es muy importante porque obviamente el vicepresidente Harris, que va a ser la primera mujer en una posición de presidente o vicepresidente en la historia, es súper importante también, pero también en cuanto al gabinete y gente de posiciones de poder, también tenemos más mujeres en el gabinete de Biden que en cualquier otro en la historia de los Estados Unidos. Entonces, esas perspectivas, en esas experiencias que han vivido, va a ayudar mucho a Biden gobernar y tratar de también unir el país que necesitamos hoy en día más que nunca. Y yo creo que por eso es que lo está haciendo también, no solo para poder decir que tenemos diversidad y tenemos empate o compatibilidad en género, pero también porque son gente que tiene mucha experiencia. Estamos hablando, por ejemplo, del secretario de Estado, el Anthony Blinken, que tiene décadas de experiencia en relaciones internacionales, de trabajar en el gobierno, que trabajar tanto en el National Security Council de los Estados Unidos como en el Departamento de Estado. Y lo vimos ayer cuando en su presentación en el Senado, el manejo de la información y de los tópicos que él tiene ya. Estamos hablando de Janet Yellen, que estaba en el Fed, que iba a ser la primera mujer como secretaria de Tesorero en los Estados Unidos, y que tiene décadas de experiencia. O sea, estamos hablando de Avril Haines en cuanto a inteligencia, que trabajaba en el CIA por décadas. Entonces, estamos hablando de gente que han hecho ese trabajo en el pasado y lo han hecho muy bien, y eso va a ayudar dar un poco de prisa que tenemos para mejorar la situación actual que tenemos o estamos viviendo en los Estados Unidos.
Hay muchas cosas que podemos hablar, embajador o ex embajador Jenny, con usted, pero nos interesa mucho que nos refiera a esta tantas veces característica señalada de la era Biden, que es el retorno de la decencia en la política, en los Estados Unidos, de la cordura, de la compostura y también de la empatía. Usted conoce muy bien al presidente Biden y quisiera que hablara de la faceta más humana de este hombre, que además es de fácil lectura, se conmueve rápidamente, llora, y es muy empático, hay una suerte de conexión de la gente con él, pero bueno, usted tiene el privilegio de conocerlo muy bien y sería muy bonito que lo compartiera con la audiencia.
Sí, no, con gusto. De hecho, que yo creo que hay dos como historias que me vienen a la mente sobre los Bidens, porque también doctora Biden, que es una persona súper humilde y empática también, como su esposo, como presidente. Y uno de ellos es que nosotros, yo creo que la primera vez que yo conocí a los Biden, o por lo menos a la doctora Biden, fue en 2009, en una visita a la Casa Blanca, y tuve el privilegio de tener conmigo una de mis hijas. Y nosotros visitamos, y la doctora Biden de inmediato que vio que, a ver, que yo estaba con una niña de unos 5 años, yo creo que en ese instante, se bajó para hablar con ella a su nivel y preguntar sobre la escuela, qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere ser cuando sea grande, y todos, o sea, tipos de cosas que una persona que sí, o sea, trata con niños, sabe cómo hacer, ¿no? Y yo pensé en ese instante que, ok, bueno, que eso fue una cosa, o sea, muy agradable que hizo y muy simpática y todo lo demás. Y después, una semana después, llegó a la casa una carta en mano escrita de su mano, como dice, ¿no?, a mi hija, que bueno que fue conocerla y para darle un poco de empuje para seguir en el camino que ella había dicho en ese instante que quería hacer. Y ese toque de algo tan personal, que ella no tuvo que hacer eso, o sea, eso fue como una cosa de agradecimiento que hizo la Casa Blanca a todos los apoyadores de Obama y Biden, y nosotros sí fuimos, pero el hecho de que ella sí bajó el nivel de mi hija, hablar con ella, y después para el seguimiento de mandar una carta a su nombre a la casa una semana después, eso obviamente sí, ese nos impactó mucho. El otro, con el presidente Biden, fue algo, de hecho, que en torno a Costa Rica, porque nosotros fuimos en agosto de 2016, que tuvimos una visita oficial en la Casa Blanca con el presidente Solís, el canciller González y el equipo de Costa Rica en la Casa Blanca. Y empezamos primero con el vicepresidente Biden. Eso fue para anunciar el apoyo que nosotros estamos firmando en ese instante, el apoyo histórico entre los Estados Unidos y Costa Rica. Y después nosotros íbamos a reunirnos también con el presidente Obama. Entonces, a principio de ese tipo de conjunto, siempre la persona que está como en cargo, que en ese instante fui yo como embajador de los Estados Unidos en Costa Rica, hay que sentar con el vicepresidente para hablar exactamente de qué estamos esperando de este conjunto con Costa Rica y qué él debe enfatizar y qué no debe decir y cómo anda la cosa y el demás. Entonces nosotros estuvimos como unos 20 minutos, media hora en su oficina, en la Casa Blanca, y después todos nos íbamos a reunirnos tanto con los chicos y con el presidente Obama en el lugar oficial. Entonces, saliendo de su oficina, él me agarró del brazo y como me separó del grupo, y me dijo o me preguntó sobre la salud de mi mujer, porque él sabía que en ese instante mi mujer estaba todavía en el tratamiento de cáncer de seno, y él quería saber cómo anda la cosa, porque él había perdido a su hijo a cáncer un año antes de eso, y quería saber si era algo que podía hacer para ayudarla, si estaba recibiendo el tratamiento necesario, que si el Departamento de Estado estaba haciendo todo lo que podía hacer. Y el toque de que en medio de una visita oficial, que él tomó el tiempo para apartarme y para hablarme como ser humano y para preguntarme a algo tan importante y tan personal, eso para mí es como un ejemplo, o sea, un gran ejemplo de la persona que es, la empatía que él tiene, que él es un hombre que ha sufrido mucho en su vida, y de ese sufrimiento ha ha tomado de que todos somos seres humanos y todos tenemos problemas que a lo mejor el otro no sabe o no lo reconoce, y todo el mundo está enfrentando algo, y eso es algo que él lleva adentro de su ser, y nosotros lo hemos visto ya en muchas ocasiones, pero yo lo viví personalmente en ese instante también, de algo tan importante como una visita oficial de un mandatorio extranjero a la Casa Blanca, que él tuvo el tiempo para pedir, para preguntarme a mí cómo anda algo tan personal. Entonces, eso es quién es. O sea, y por eso es que yo tengo tanta esperanza que, sin duda, con la experiencia que él tiene, los 47 años que él lleva en el gobierno de los Estados Unidos, el 8 años que era vicepresidente de Barack Obama, nunca hemos tenido, yo creo, que alguien tan preparado para ser presidente. Y lo necesitamos en esa
Escuchamos,
hora.
embajador Haney, durante el gobierno de Obama, en los últimos 3 años, justamente usted dejó de ser, de tener esta función cuando empezó el gobierno de Trump, y seguro que tenía la preocupación de que fuera a ocurrir lo que ahora constatamos que ocurrió. Y este recuento que hace usted del factor humano del nuevo presidente de Estados Unidos que toma poder hoy, Joe Biden, para que empatice y concilie a unos Estados Unidos muy divididos, que será la primera tarea, y quizá tenga que empatizar incluso con sectores que quieran seguir con las políticas de Donald Trump, ¿verdad? Le tocará empatizar con estos grupos hostiles que hemos visto que se manifestaron. Es parte de lo que toma, digamos, que marca el inicio del gobierno de Joe Biden. Son las 8:38 de la mañana. El ex embajador Haney de Estados Unidos en Costa Rica está con nosotros hoy y hacemos nuestra última pausa. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:41 minutos de la mañana. A las 10:30 empieza la transmisión de Noticias Colombia. Sígala, por favor. A las 11 de la mañana, hora local, es el momento del traspaso de mando que
una hora
el
adelante va en Washington.
Una hora adelante, claro, perdón. A las 11 de la mañana en Costa Rica, son las 12 en Washington. A esa hora jurará el cargo. Quien estará en la ceremonia es el vicepresidente Mike Pence, ya distanciado absolutamente, tanto que no va a estar en la despedida de Trump. El vicepresidente Pence, se dice, lo escuché esta mañana, mi queridísimo amigo Carlos Murillo, que Pence será precandidato a la presidencia del Partido Republicano. Eso yo no lo había
con razón
escuchado.
No quiere ya
con
salir en ninguna
razón,
foto
no,
de
claro,
Donald
no.
Trump.
Pregúntele al líder de la mayoría republicana en el Senado, al señor McConnell, lo que dijo ayer. En realidad, esto queda como un tablero, embajador Haney, ex embajador Haney, que está en Israel en actividades privadas y que nos atiende esta mañana. Esto queda como un tablero esparcido por todas partes. Hay una enorme crispación, hay polarización. El hecho de ver cómo se ve esta mañana a la capital estadounidense con todo su garbo y sobriedad convertida en una ciudad militarizada, el presidente Trump alardeando de que nunca provocó una guerra o entró en una guerra, pero generó una guerra a lo interno, si bien no a lo externo. Lo cierto es que las tareas del presidente Biden son enormes, pero quisiera que puntualizara respecto del tema centroamericano y la inmigración. Ahí usted sabe, una caravana de miles de personas, algunos miles se han devuelto y otros siguen esparcidos por veredas, montañas y recovecos tratando de llegar a la frontera de los Estados Unidos con la ilusión de que los dejen entrar. Es eso, es un gran espejismo, pero también hay 11 millones de personas en Estados Unidos que no han podido regularizar de manera permanente su situación. El presidente Trump saliendo le dio un espaldarazo a los venezolanos para darle un respaldo a la clase, digamos, empresarial en Florida, que tiene un gran respaldo ahí, y entonces extendió el estatus temporal de permanencia para los venezolanos que están en los Estados Unidos. Pero aquí hablamos de lo urgente el tema en Centroamérica, con miseria, con hambre, con huracanes, con corrupción, con inseguridad y una situación que usted conoce bien, embajador.
Eso va a ser, no, yo sé que eso va a ser una de las. Inmigración va a ser una de las cosas puntuales que hace la administración. Obviamente está muy enfocado en pandemia, economía y, como usted bien dijo, Vilma, en tratar de sanar los heridos que tenemos internos en los Estados Unidos. Pero a pesar de todo eso, una de las primeras cosas que va a hacer está tratar de regularizar el estado de esos 11 millones de personas que él ya ha dicho que tiene que ser. O sea, hay gente que ya llevan décadas en los Estados Unidos, hay que tratar de encontrar una manera de ellos sí pueden vivir, como decimos, no en las sombras, pero en la plena luz. Entonces, es una de las primeras cosas que va a hacer. También yo creo que el hecho de que él ha nombrado, y esa es la primera vez que hemos visto eso en una administración, a la embajadora Roberta Jacobson, que fue subsecretaria de Hemisferio Occidente, que fue como mi jefa cuando yo era embajador en Costa Rica, y también fue embajador en México y de los Estados Unidos en México, y lleva décadas de experiencia en el estado de Departamento de Estado en los Estados Unidos. Ha sido nombrada como consejadora o como una persona que va a trabajar sobre el tema de inmigración específicamente en la Casa Blanca, en el National Security Council, el Consejo de Seguridad Nacional, solamente tratando de inmigración en Centroamérica y México, en los Estados Unidos. Eso tiene que, como eso tenemos como un ejemplo de la importancia que está poniendo la administración Biden en el tema de inmigración. Obviamente, él también ha anunciado ya que uno de los decretos que ya va a firmar también es que hay que reunirse los niños que perdieron en la frontera de los Estados Unidos, que fueron sacados de sus padres y no pueden encontrar sus papás hoy en día. Hay que, o sea, eso no es los Estados Unidos, no somos quienes somos. Entonces, hay que resolver ese problema humanitario de inmediato. Entonces, en temas inmigraciones, va a ser un enfoque bastante grande y eso no debe ser una sorpresa a la gente de Centroamérica, que Biden conoce muy bien la región. En la administración de Barack Obama fue Biden quien el presidente Obama designó como jefe de todo lo que nosotros tratamos de hacer en cuanto a inmigración y Triángulo Norte, en cuanto a Honduras, Guatemala y El Salvador. Y él trabajó muy bien y él tuvo un plan de apoyo para esos tres países, para honestamente tratar de ya ver si podemos ayudarles a resolver los problemas concretos que hay, por qué tienen tanto inmigración. Y entonces hablamos de corrupción, estamos hablando de economía, estamos hablando de seguridad. Esos son los problemas básicos que hay en esos países y hay que enfrentarlos si queremos mejorar la situación. Y él sí pudo trabajar con el Congreso en ese instante para un paquete bastante grande de ayuda, asistencia a esos tres países. Entonces, yo esperaría que también lo que nosotros vamos a ver otra vez es algo similar, me imagino que más grande todavía, mayor en cuanto a cantidad de dinero, porque los problemas que enfrentan hoy en día son mayores de que eran hace 6 años atrás. Entonces, ese va a ser un enfoque bastante grande y bastante fuerte y de inmediato también en la administración.
Ex embajador Fitzgerald Heiny de Estados Unidos aquí en Costa Rica. Obviamente, los problemas de Centroamérica son problemas nuestros también, aunque particularmente en Costa Rica no salgan grupos de miles de personas caminando hacia Estados Unidos en busca de su sueño, más allá de que sea una pesadilla en sí mismo. La particularidad de Costa Rica y en un elemento que tiene que ver con esta migración y estas caravanas y es lo climático, ¿verdad? Muchos de los que están yendo hoy son personas que fueron afectadas, que sus casas quedaron borradas por efectos del huracán ETA. Y Costa Rica, considerando que tiene un liderazgo en temas de cambio climático, ¿qué podemos esperar de parte de la administración Joe Biden ya anunciando que vuelve al Acuerdo de París, que ha nombrado a John Kerry como su voz en términos climáticos? ¿Podemos esperar alguna yunta, por decirlo de manera popular, en este tema del que sigue siendo prioritario para Costa Rica, señor Heine?
Sin duda. De hecho, que en la conversación que tuvieron los presidentes Alvarado y Biden, cuando el presidente de Costa Rica sí llamó al presidente Biden para felicitarlo en noviembre, hablaron de cambio climático y hablaron de la posición que tiene Costa Rica como líder mundial en tema de cambio climático. De hecho, que obviamente sabemos también que Cristiana Figueres, que la lideró también los esfuerzos en las Naciones Unidas sobre este acuerdo de París. Entonces, el nombre de Costa Rica está bien alto en el mundo en cuanto a cambio climático, y es uno de las, yo sé que uno de los áreas que la administración Biden va a esperar mucho de Costa Rica, en liderazgo, en ejemplos, en cómo podemos también trabajar de una manera de limpia en cuanto a infraestructura, y cómo renovar la economía que hay en los Estados Unidos, pero una manera que es limpia, es verde. Y Costa Rica ha avanzado mucho más que otros países en ese tema, y la esperanza en cuanto a la administración es sin duda es que Costa Rica que traiga su voz y sus experiencias a la mesa para ayudar y mejorar cómo nosotros como hemisferio, desde Canadá a Tierra de Fuego, cómo manejamos la situación climática que hay en la región. Entonces, sin duda, también yo diría inmigración. Yo diría que Costa Rica es uno de los pocos países, a lo mejor Uruguay y Canadá también, que tiene un sistema de inmigración que, aunque se dificulta hoy por los números y por los presupuestos que yo sé que todavía necesitan, pero también es un ejemplar en cuanto un país podría ayudar a la gente que llega a su frontera. Y son pocos países en ese hemisferio que pueden hacer eso. Como yo dije, yo creo que Canadá, Uruguay y Costa Rica, más que nada.
Señor ex embajador, es que yo quería preguntarle algo a propósito del tema de migración. Ayer estuvimos conversando con una persona que tiene una gran experiencia en la migración hondureña y centroamericana, y nos recordaba tristemente una cuestión que es un hecho real, es que la administración del presidente Barack Obama hubo más deportaciones y hubo una política también muy dura contra Centroamérica con la inmigración del Triángulo Norte. Esa es una realidad, es decir, no tuvo la grandilocuencia, ni la espectacularidad, ni la, digamos, dureza que mostró Trump con la separación, por ejemplo, de padres e hijos, pero fue una política muy dura. Y lo cierto es que hasta ahora la ayuda para el narcotráfico o la ayuda humanitaria ha sido básicamente ayuda para el narcotráfico. ¿Uno puede confiar realmente que una administración demócrata nueva va a cambiar en una circunstancia que en todo caso le resulta perentoria, porque la gente siempre va a tratar de emigrar a los Estados Unidos?
No, sin duda. Yo creo que no, y tiene toda la razón que eso puede ser una cosa que siempre había dicho los republicanos sobre los demócratas en los Estados Unidos, que están flojos en cuanto a la inmigración de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Y obviamente, como usted bien dijo, en la administración de Barack Obama no fue así. Y de hecho, que fuera el opuesto. Yo creo que hay dos cosas que están pensando en hacer. Uno es, obviamente, fortalecer la capacidad de los Estados Unidos de adjudicar casos que lleguen al país. Lo que había hecho la administración de Trump fue básicamente cerrar la frontera y forcejar un poquito los países como México y centroamericanos a decir que, mira, nosotros como país en los Estados Unidos no vamos a aceptar gente que llega a la frontera. Aunque nuestra ley diga que hay que aceptarlas y hay que dejar que se hagan su llamada a auxilio, ¿no? Pero nosotros, debajo de Trump, dijimos que eso no va a ser así y que la gente va a tener que quedarse en México esperando su turno en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que una de las cosas que vamos a ver es que un fortalecimiento en el poder que pueda ejercer los jueces migratorios que están en la frontera de los Estados Unidos para decidir los casos de una manera más rápida y una manera más eficaz, ¿no? Que en vez de esperar meses, sino años, para llegar a un caso, para decir que sí o no, tiene que encontrar una manera de hacerlo más eficaz. Y la otra es que debajo del presidente Biden, el impulso en el Triángulo Norte, especialmente en Honduras y Guatemala, contra la corrupción fue inmenso. Es una cosa que completamente dejó la administración de Trump al lado. La única cosa que importaba para Trump era parar gente antes que saliera de los países. Y eso fue más o menos que nosotros como país no vamos a ver la corrupción, no vamos a ver las cosas malas que están pasando en nuestras sociedades, sino que lo vamos a hacer es que vamos a decir que ustedes pueden ya parar su gente saliendo, salir de sus países, sus territorios. Nosotros, por otro lado, no vamos a mirar las cosas que miramos antes.
Sí, es. Embajador, lamentablemente se nos fue el tiempo, de verdad, nos hizo falta esos 20 minutos de cuelgue porque yo quería preguntarle otras cosas que tienen que ver con Israel y Costa Rica, ahora que usted está allá, pero bueno, será en la próxima. Hoy estamos de manteles Ojalá. Largos con la toma de poder del 46º presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden y la señora Kamala Harris, y asistimos a un nuevo capítulo esperanzador de la historia democrática. Me imagino que usted no va a perder ni un momento para seguir esa transmisión como el resto del mundo. Le deseo muy buenos días y le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
No, gracias a ustedes y que ese año sea mejor para todos.
Gracias, ex embajador Heine. Seguro que lo va a ver con mucho sentimiento, porque además y sobre todo en Estados Unidos, los hombres de negocios también se sienten representantes de Estados Unidos, en este caso usted en Israel, y seguro que la cara de Estados Unidos con Donald Trump no era algo de lo que usted podía sentirse ni mínimamente orgulloso con sus contrapartes en su vida profesional, embajador. Le agradecemos
bueno,
muchísimo.
Vamos a ver, en Israel tiene muchísimos seguidores el presidente Trump también, ¿verdad? Así que
es uno de los puntos, es uno de los puntos de política exterior para ver, son muchísimos.
Buenos días, embajador, hasta luego.
Gracias.
Chao, muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. Mañana, pues obviamente conversamos sobre la jornada de hoy y eso es perentorio para el día jueves. Chao.
Hablando claro, hablando claro.